¿Nunca fuiste a un laberinto?
No sabes lo que te perdés.
Bueno, Eva, así se llamaba el poema que había dedicado María Elena Walsh en el momento de la muerte de la señora Estela Duarte de Perón. Es un poema que en esta ocasión está relatado por Omar Cerasuolo, que es un locutor y periodista que creo que ahora está en Radio Nacional. Aquí tenemos a del otro lado, sigue con micrófono el hombre, pero está del otro lado de la pecera de los estudios de Radio Revés, el señor Alexander Schulz, para que nos traiga un poco y comente también de acerca del deporte, Córdoba y Nacional también.
¿Cómo anda, Johnny? Volvemos a saludar a los oyentes. Como vos dijiste ya, bueno, vamos a hablar un poquito de deporte. Arrancamos con el hockey, ¿se te parece? El fin de semana se jugó una nueva fecha del torneo oficial de damas categoría A por el campeonato Super 6. Los resultados de esta cuarta fecha fueron los siguientes. El Jockey Club de Córdoba se quedó con el clásico del sur de la ciudad al vencer por 2-0 al Córdoba Athletic. Universitario aplastó de visitante a La Tablada al ganarle por 4-0. Y recordamos también que La Salle le ganó por 3-1 a la Universidad Nacional de Río Cuarto en un partido adelantado que se disputó el fin de semana anterior, no este sino el otro fin de semana. De esta forma, Universitario es el puntero con 13,5 puntos, seguido por el Jockey Club de Córdoba con 12,5 unidades. Por el mismo torneo, pero ya por la zona permanencia, Barrio Parque derrotó por 3-1 a la Tablada Rojo, Palermo Bajo cayó en su estadio frente al Tala por 3-0, mientras que el Jockey Club B ganó en su visita al Athletic B por 3-1. Los equipos más comprometidos para mantener la categoría son el Palermo Bajo, que tiene 5 unidades, y el Athletic B, que está prácticamente descendido, tiene 1,5 puntos. Bueno, ahora cambiamos de deporte, vamos a hablar de rugby. El sábado tuvieron lugar los partidos correspondientes al torneo oficial Luciano Carrara. Por la segunda fecha del campeonato Super 8, el Córdoba Athletic venció por 26-19 al Jockey Club de Villa María. Universitario perdió en su estadio frente al Palermo Bajo por 46-0. Urucuré cayó en Río Cuarto ante el Tala por 17-16, mientras que el Jockey Club de Córdoba le ganó de visitante a La Tablada por 27-18. El Tala es el único puntero con 21,5 puntos, seguido por el Córdoba Athletic y el Palermo Bajo con 18,5 unidades. También tuvo lugar la primera fecha de la zona permanencia. Recordemos que aquí juegan los últimos 4 equipos de la primera fase y los primeros 4 del torneo de ascenso. San Martín de Villa María le ganó por 84-7 a la Universidad Católica de Córdoba. Carlos Paz perdió en su estadio frente a Río Tercero por 18-13. Altagracia derrotó a La Fusión por 59-12. Mientras que el Córdoba Rugby le ganó por 68-7 al Aeroclub de Río Cuarto. Jugada esta primera fecha, San Martín, el Córdoba Rugby y Altagracia tienen 5 puntos. Cambiamos de deporte totalmente, vamos a hablar ahora un poquito de automovilismo. Durante el fin de semana tuvo lugar en Río Negro la quinta fecha del Rally Argentino. En la carrera conocida como Vuelta de la Manzana, el ganador fue el piloto cordobés Marcos Ligato a bordo del Chevrolet Agile. En segundo lugar terminó el otro piloto cordobés, estamos hablando de Federico el Coyote Villagra, mientras que en la tercera posición se ubicó el neuquino Alejandro Cancio. De esta manera, Ligato es el puntero de la general con 144 puntos, seguido por Cancio con 121 y Villagra con 110 unidades. Recordamos que la sexta fecha se correrá entre el 20 y 21 de septiembre en el Calafate, provincia de Santa Cruz. Antes de seguir con la columna de deporte, quiero aclarar que Salvatore me está sorprendiendo con la música que pones. Creo que en cualquier momento vuelvo para el lado de la consola.
Ahora me adueñé y tengo micrófono todo, o sea, tengo control total sobre el programa.
Es peligroso esto, Johnny.
Es muy peligroso.
Es peligroso.
Para que se den cuenta, estoy poniendo cumbia,
que está mezclada con el pop de Inglaterra, pop de Estados Unidos, sí, a ver, está sonando Fergie con no sé qué cumbia.
Me hiciste un cambio radical ahí, Martín.
Sí, sí.
Me estás cortando la tradición. Bueno, vamos a hablar un poquito de fútbol. Por la primera división, el domingo, Belgrano, el equipo de Cintia Ibarra, perdió en el Kempes ante Boca por 1-0. El gol del equipo Genei se lo anotó Gigliotti a los 48 minutos del segundo tiempo. El Pirata jugará la próxima fecha en Rosario ante Newell's. Acá me quiere decir algo, Cintia, a ver.
No lo merecía. No merecía perder Belgrano, jugó muy bien, vi todo el partido, ese gol de final, no se lo merecía.
Sí, lo reconozco, la verdad que Belgrano hizo un buen partido, pero no supo meter la pelota dentro del arco. Y como quien dice, el fútbol no es cuestión de merecimiento, sino de quién la emboca.
Igual son dos equipos que vienen bastante jugando medio parecido,
mal.
¿No? Mal. Usted lo reconoce así, ¿sí? Lo acepta. Bueno,
lo reconoce Cintia, bien.
Sí, pero jugó mejor que Boca y mereció ganar.
Sí, no, eso definitivamente. La verdad que lo de Boca es preocupante y más preocupante todavía lo que plantea el técnico, Carlos Bianchi, que a su entender el equipo juega bien y los jugadores dicen que no.
Sí, igual Boca nunca jugó bonito, bien.
Últimamente, desde que está Bianchi, no.
Bianchi jugaron así.
Lo reconocemos, eso es verdad. Tendría que haber ganado el Pirata Cordobés, pero bueno, lamentablemente...
Gana el que hace goles, es así.
Es así. Pasamos a otro torneo por la Primera B Nacional. Ayer lunes, All Boys y Sportivo Belgrano de San Francisco igualaron 1-1. Arrancó ganando el conjunto cordobés con gol de Coniglio, pero luego el conjunto de Floresta llegó al empate con un tanto de Bustamante. La próxima fecha, Sportivo Belgrano estará recibiendo en su estadio a Independiente Rivadavia de Mendoza. Y por el mismo torneo vamos a hablar ahora de Instituto, que el sábado igualó 1-1 con Argentinos Juniors. Arrancó ganando el equipo de la Paternal con gol de Guerreiro, pero la gloria llegó al empate con un tanto de Velázquez a los 34 minutos de la etapa complementaria. Instituto, recordamos, estará visitando la próxima fecha a San Martín de San Juan por la Primera B Nacional. Hoy por la tarde, hace instantes nomás, Instituto se medía con un equipo suplente por Copa Argentina por los octavos de final ante Estudiantes de Caseros. Lamentablemente fue derrota para el equipo cordobés, perdió 1-0 con un gol anotado por Sosa. Y de esta manera el único representante de la docta que queda en la Copa Argentina es Talleres, que va a estar jugando ante Atlético Rafaela. Así que bueno, esperemos que Talleres nos haga quedar bien a la provincia en general, digo, ¿no? Cintia, claro. No opina más.
No opino.
Se alejó del micrófono.
Déjame agregarte que en parte de los Juegos Olímpicos de la Juventud, así se llama, Juegos Olímpicos de la Juventud, que se realiza en Nanjing, está en China realizándose, Sasha Nievas, que recién lo acabo de leer, consigue la primer medalla para la Argentina, es una atleta de Mar del Plata y está en la categoría de 58 kilos de levantamiento de pesas, consigue la primer medalla para la Argentina, es una medalla de bronce y bueno, le deseamos lo mejor para los chicos, los niños que están allá en China haciendo lo suyo.
Y que también nos van a hacer quedar, seguramente.
Ojalá, obviamente.
Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta semana con la columna de deportes, a menos que me quieras agregar algún dato más.
No, queremos agradecer a todos los oyentes de mi pueblo, de Quemú Quemú, y acá hay una bostera que me está recriminando porque supuestamente, no sé, no fue muy subjetivo nuestro comentario de Boca, ella es hincha de Boca, así que a Claudia Benítez le estamos mandando un saludo y a toda la gente de Quemú Quemú.
Hay una opinión dividida, me parece, ahí entre los hinchas de Boca. Algunos que piensan que está bien, otros que está jugando mal. Cintia, ¿qué opina? A ver.
El Boca de Bianchi no juega bien, pero siempre ha ganado muchas cosas, así que...
Sí, pero es que me parece que el hincha de Boca tiene que reconocer que el equipo de Bianchi, durante su primera etapa, es una cosa totalmente distinta a la que tiene ahora.
Sí, sí. Ahora no gana ningún campeonato, ningún torneo, como tiene acostumbrada tal vez a la gente de Boca. Pero bueno, Boca nunca jugó bien con Bianchi, así que...
Igual no tiene un apodo Bianchi. ¿Cómo le dicen a Bianchi?
El Virrey.
El Virrey. Y es por algo que se ganó el
tantas
apodo
copas ese que ganó. Sí, la verdad es que a Bianchi por eso no le recriminan nada, porque es el técnico histórico de una institución tan grande como es Boca Juniors. No solo a nivel nacional, sino también internacional. Así que, bueno, la opinión está dividida ahí. Cualquier cosa se la agarran con Cinti Ibarra, que es la que está acá.
Si quiere le pasamos el Facebook de ella.
Claro, en todo caso. Bueno, vamos a una pausa musical. Ahora los dejamos con un temita de Joel Jauregui que se llama La vida no es la misma sin fútbol.
Muy bien, pasaba acá un tema elegido por el señor Alex Schulz, que la vida no es lo mismo sin fútbol. Así creo que se titula, ¿no?
Definitivamente.
Bueno, muchas gracias, Alex. Bueno, último bloque de Laberinto Cultural. Hoy no hemos traído invitados a nuestro estudio, pero sí, de todas maneras, tenemos una entrevista. Y más que importante, porque se trata de un nuevo lugar para la cultura, para el arte de Córdoba, que es la Parisina Casa de Arte. Acá tengo a mi compañera Cintia Ibarra, sí, que bueno, estuvimos juntos en el trabajo que aportamos hacia Radio La Ranchada.
Sí, sí, Johnny. Una entrevista que hicimos a los chicos de la Parisina. Mm. Así que bueno, vamos a compartirlo con todos ustedes.
Bueno, estamos hablando de un nuevo centro cultural que se encuentra en Barrio Alberdi. Precisamente la calle es Neuquén al 223. Es un nuevo espacio pensado y creado por el grupo Mandinga Teatro. Mandinga Teatro decidió de un momento para el otro, tras un proyecto que debe haber durado su tiempo, no sé, supongo yo, no estar más haciendo actuaciones afuera, o mejor dicho, seguir haciéndolas, pero encontrar un lugar propio que en realidad no tenga que condicionar tanto a la hora de brindar una obra y que tengan en cuenta cuánto lo que gana el bar, lo que ganan ellos.
Claro, sujeto a una cuestión comercial.
Claro, digamos, sujeto a una cuestión
que
comercial.
Un espacio físico que pueda revalorizar el arte y su definición de arte, seguramente como escucharemos un poco en la entrevista, ellos definen el arte más allá, digamos, de una cuestión comercial. Y si el arte tiene un valor agregado, como tiene el arte, que vaya más allá de sentarse a comer para ver una obra que ellos aclararon que no, digamos, un lugar que los contrata para estar solamente o para llenar un espacio de entretenimiento, deja de lado un poco su definición de arte, que bueno, ya la vamos a escuchar, que es bastante interesante.
Claro, pierde el valor cultural y artístico de una puesta en escena. El lugar es en la ex casa de Emiliani, así se llama porque vivía un arquitecto italiano que precisamente se llamaba Ugaldo Emiliani, quien construyó su primera vivienda. Allí la casa fue hecha en 1915, en realidad entre 1903 y 1915, y contenía modelos italianos de la época con un hermoso jardín en el frente. Si ustedes pasan por ahí, si ustedes agarran Barrio Alberdi y pasan, recordémosle que es Neuquén al 223, la casa se distingue de una manera notable porque tiene un jardín precioso, ¿no?
Sí, ¿cierto? Está considerado patrimonio porque justamente es una infraestructura que trabaja un diseño antiguo y de afuera se la ve muy linda. Está bastante cuidada por este grupo de artistas que bueno, están haciendo todo lo posible para llevar el espacio físico adelante con todas las implicancias de un lugar tan antiguo, poder remodelarlo y adaptarlo cada vez más a sus actividades y proyectos bastante interesantes, talleres y cada vez más presente en el barrio, ¿no?
Claro. Si ustedes han pasado, seguramente muchas veces sí, los que son de acá de Córdoba, por Mercado Sur, Mercado Norte, también por el Hospital Clínicas, muchas partes de las fachadas que tienen estas obras ha sido construida, mejor dicho, diseñado por Emiliani, es este arquitecto italiano que no pudo, supuestamente lo que nos contaba también el chico, que no pudo revalidar su título. Claro, llegó de Italia a Argentina, no pudo revalidar su título, pero hizo algunas obras aquí en Córdoba y quedó su casa como un patrimonio de la ciudad.
Sí.
La Parisina tuvo su fundación en realidad en marzo de 2013. Fue más o menos como una prueba piloto lo que hicieron. Recién a comienzos del 2014 empezaron con sus talleres, empezaron con sus obras de teatro y aunque tuvieron sus inicios, en realidad todavía no está del todo generado el proyecto y el objetivo que ellos querían, porque todavía faltan algunos talleres, sí, y sumar muchas salas más, sí, que ellos tienen propuesto.
Sí, sí, sí. Justamente estaba trabajando mucho, sobre todo en la infraestructura. Lamentablemente, cuando iba lo que fue esa prueba de piloto, cuando estaba todo preparado, saltó la luz y, bueno, arreglar esas infraestructuras tan antiguas tiene un costo muy elevado y para artistas independientes se hace muy difícil el tema de que, bueno, la concurrencia y, bueno, pero claro, bueno, yo creo que con el boca en boca van a lograr, porque es un proyecto muy lindo.
Y no solamente artistas independientes, sino solo algo, un detalle, son tres tipos nada más, son dos tipos y una chica, que están trabajando a todo pulmón, ellos, sí, solos, ¿eh? Sí, así sí, levantaron la casa y así hoy en día se encarga de eso. Bueno, no sé si querés agregar algo, Alex. Yo por ahora los invitaría a ver la entrevista.
A escuchar la entrevista, vamos a ver qué es lo que nos cuenta el muchacho. Que la verdad, como vos decías, te das cuenta con el laburo que están haciendo que es porque realmente les gusta.
Sí.
Porque como él nos comentaba en la entrevista, no tienen, hay veces que no tienen una ganancia, sino que ponen plata de su bolsillo y lo hacen porque les gusta. Así que bueno, los invito a que escuchemos la entrevista y después seguimos con las conclusiones.
Dale.
Vamos.
Que se veníamos laburando, ya cumplimos 10 años y no teníamos dónde mostrar nuestro producto, nuestra arte. Queríamos dar clases, nosotros venimos de la Ciudad de las Artes, de la Escuela Roberto Art, y dimos clase ahí cerca de 13 años, ¿no? Y veíamos que era un lugar que nosotros nos hacía falta, un lugar donde poder mostrar con mayor continuidad nuestro trabajo. Entonces decidimos un día buscar un lugar para hacer un espacio teatral, sí, y de repente, bueno, se dio este espacio y bueno, dijimos, hagamos un centro cultural, ajá, que no sea solamente teatro. Nosotros como grupo tenemos tres espectáculos, ajá, uno que se llama Resonancia del Martín Fierro, que es una adaptación libre de Martín, de José Hernández, del Martín Fierro, que lo hace Ana Jukelson en base a una creación colectiva, inspirado en los textos y la historia de José Hernández. Después tenemos Lo Idéntico y la Diferencia, que es una obra de un autor porteño que se llama Ernesto Martín Marco, que es un absurdo que habla del matrimonio, que dentro del mes que viene ya la volvemos a poner en escena. Y después tenemos 10 minutos antes del beso, que es una comedia romántica que ya cumplió 6 años en cartelera ininterrumpidos en Córdoba. Vale, en cualquier lugar de Córdoba donde se podía hacer una función, íbamos y estábamos.
¿Y esas tres obras las tienen fijas acá?
Nosotros las tenemos fijas pero programadas. Ajá. Y después vamos a escuelas, trabajamos mucho con secundarios, con vamos a las municipalidades y nos contratan por ahí cultura, o vamos al interior y hacemos un recorrido por las escuelas y, bueno, programamos fecha y vamos y actuamos. Porque la idea es llevar, si la gente no puede venir al teatro, que el teatro vaya donde está la gente, a donde sea. Porque la idea es formar espectadores.
Claro.
Esa es una de las cosas que le falta a Córdoba, o por lo menos que nosotros nos hemos dado cuenta, de que si vos formás un espectador, tarde o temprano beneficia a la cultura en general. Ahora están funcionando en la casa, funcionan 16 talleres distintos. Tenés taller de teatro, varias edades, para niño y para adulto, y son varios profes. Después tenés un taller de fotografía, tenés taller de un taller literario, tenés un taller de arte para niños, cine para niños, un taller de guión, muralismo, que es algo que empieza ahora, y pintura. Algunos son de 200 pesos, otros de 300, otros de 250, depende de lo que quieras hacer.
¿Y a esos talleres accede
cualquier persona?
Cualquier persona.
La persona que quiera venir a hacer algo de lo que esté ahí lo puede venir a hacer. Las actividades funcionan de durante la semana tenemos dictado de clases de 6 a 10 de la noche.
Ajá.
Hay días que tenés 4 actividades distintas, hay días que tenés 2, de lunes a viernes. Y los viernes, sábado y domingo está la programación de teatro que funciona a las 21:30 y a las 23:30. Viernes y sábado, y los domingos a las 21 horas. Y la programación va cambiando, a veces que cambian una vez al mes, hay veces que se programan 2 meses seguidos y van rotando algunos espectáculos nada más y otros están durante 2 o 3 meses. Porque también creemos que los espectáculos empiezan a funcionar cuando tienen continuidad. Cuando vos le diste la posibilidad al espectador de haber visto tu espectáculo, de que le haya gustado, de que tenga la posibilidad de recomendarlo.
Bueno, esta era la primera parte de Alejandro Tornón, así se llama el participante de
Mandinga.
De Mandinga Teatro y también fundador de esta nueva casa de arte La Parisina en el barrio Alberdi. La segunda entrevista, la segunda parte, mejor dicho, de la entrevista tiene que ver más que nada con lo que nosotros le preguntábamos, cómo salvaba a los sus profesionales que tienen ahí enseñando distintos talleres, y es con el mismo valor, con la misma cuota de los talleres, uh-huh, que van entre 200, 250 y 300 pesos, uh-huh, pero no es muy redituable porque tienen muchas personas enseñando.
Sí, y además al ser reciente el lugar y poquitas personas todavía haciendo esos talleres, pero bueno, ellos tienen una idea muy clara de seguirlo y del boca en boca. Eso me pareció muy interesante también.
Claro. También se pasan películas, ¿eh? Ajá, si bien el proyecto más adelante tiene la idea de generar un cine, una sala de cine que por temas burocráticos con el Inca TV, con el Inca se está viendo todavía, no sucede eso ahora, pero igual se pasan algunas películas de acá de Córdoba todos los jueves a las 21 horas.
Y había un proyecto también de radio, radio iban a hacer los chicos ahí una radio. Eso también, por experiencia supongo, creemos va a ser una buena idea, una buena alternativa para hacer conocer el lugar y su proyecto también. Es lindo hacer radio y también aumenta este tema de boca en boca en la zona.
Claro. Nos van a tener presentes ahí seguramente.
Yo creo que sí.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? También presenta un nuevo taller de clown todos los viernes de 15 a 17 horas y además todos los viernes de agosto, esto ya es una agenda cultural que estamos pasando de La Parisina, todos los viernes de agosto se presenta la obra Tenía que pasar a las 21:30 horas, es una creación de la Cátedra de Producción de cuarto año de la carrera de licenciatura en teatro de la UNC. El sábado 23 de agosto se presenta también Fernando Mimo con trazos en un espacio corpóreo. Esto también es en la Parisina. Bueno, vamos ahora con la segunda parte de la entrevista.
Sí, en realidad estamos con una problemática ahí porque no es fácil poder proyectar cine porque hay muchas cuestiones burocráticas que se ya está el Inca, que es el ente que se encarga de recaudar o de cuidar los derechos de los cineastas, claro, de alguna manera, ¿no? Como también nosotros tenemos Argentores, que es el que se encarga de cuidar al autor, ¿no? Uno como sala tiene un porcentaje para el autor, un porcentaje para la sala y un porcentaje que queda para el grupo. Que el que mayor plata lleva siempre es el grupo. Y un porcentaje para el autor. Entonces nosotros mes a mes vamos declaramos lo que se las entradas vendidas para que el autor a un tiempo determinado vaya y a gente le diga, muchachos, vengan a cobrar que ya está su plata. Es como un convenio que tenemos. Pero nosotros todavía no está muy bien resuelto el tema del Inca, tenemos que viajar a Buenos Aires. Entonces por ahora vamos a hacer proyección de cine con artistas independientes de Córdoba o de Argentina con el que tengas el contacto directo para que ellos puedan o intenten estar acá el día que se haga la proyección o de todos modos estemos resguardados de alguna manera. Porque el arte no es algo que está bien visto, está como bastante bastardeada, ¿no? Ajá. Uno cree, hoy día lo que está sucediendo en Córdoba es que uno va a consumir a un bar, ve un espectáculo y que no sea arte. Pero no sé si está dado en el lugar adecuado y de la forma adecuada en la que realmente se respete al artista. Ajá. Y se lo considere como un artista y no como un objeto de ganancia. Porque el que tiene que ganar es el artista, no el bar, a costillas del trabajo del artista, que siempre ha pasado. Los músicos en Córdoba durante mucho tiempo han tenido, pagaban para poder tocar. O sea, ¿y quién los solventaba? Los amigos. Porque te vendían las entradas a todos, entonces decía, bueno, con 500 pesos que me cobraba el lugar para poder hacer un toque, hacía mi espectáculo. Entonces al final estaba solventado, vos terminabas solventando de alguna manera el negocio de otra persona. Por eso como que es diferente, son como pasos diferentes que queremos tomar. Nosotros de alguna manera lo que queremos aprender o enseñar es esto, que si vos tenés un espacio para laburar, que aproveches para hacerlo y que trates de llenar la sala. Porque esa gente que te vino a ver es un referente que se va y que puede decir, che, los
boca
chicos van a
boca.
Estar... Claro, el boca en boca. A nosotros nos pasó con 10 minutos antes del beso, que es una comedia romántica que estuvo 6 años en cartelera en Córdoba porque la gente se dedicó a salir a la calle y avisarle a otros que estábamos acá. O que estábamos en algún lugar, qué sé yo, nada más que por eso, pero no es porque hubo una producción detrás o un productor. Entonces también entendimos que vos como grupo independiente sí podés vivir, sí lo podés hacer, pero tenés que tener, qué sé yo, aprender otras cosas, que por ahí las formaciones no se encargan de hacerlo, porque según yo me recibí en la Roberto A y me enseñaron a ser docente y actor. Una vez que salí a la calle, sí, ¿y ahora qué hago? Yo creo que lo que sucede en los barrios es que la gente acompaña, qué sé yo, te trae gente, avisa a otras personas que el centro cultural está abierto, que se dictan diferentes actividades. Pero más que eso, también los barrios no pueden hacer, ¿no? Sí, hay un montón de organizaciones acá en el Alberdi que cada una está en su problemática y tratando de resolver su historia. No sé, como por ahí ellos no pueden acompañarnos, nos podemos acompañar, pero no sé si de alguna manera hacer que el proyecto salga adelante. A nosotros nos han venido a invitar un montón de veces a que participemos de reuniones y que son los chicos de Feldamos Alberdi acá con la Piojera, nos vinieron un montón de veces, pero... Es como nosotros les explicamos a ellos, nosotros estamos tratando de levantar esto que nos lleva mucho tiempo. Entonces si nosotros vamos para otro lado, estamos perdiendo energía y no podemos hacer que esto crezca. No podemos, o por lo menos en este momento no estamos en el momento para poder acompañarlos con más fuerza. Pero sí, me parece que la gente es solidaria y dentro de lo que se puede hacer nos sentimos como cuidados, acompañados. Sería un poco eso, ¿no? Lo que se ofrece es un lugar para que el artista trabaje. Eso es lo que ofrecemos nosotros, de alguna manera, ¿no? Como sala independiente. No te garantizamos que la gente venga, no te garantizamos que vos te hagas famoso. Eso depende de cómo te organices vos con tu grupo y de las ganas de trabajar que tengas, o de la forma en la que vos trabajes.
Blind man who loves
¿Ya estás lindo? ¿Ya estás listo, Cuadrado? ¿Me estás haciendo seña ahí? ¿Vos qué decís, Barra?
No, me hacía falta un mate, perdón.
Ah, el mate. No puede faltar, me parece.
Alex, ¿pero vos dijiste ya estás lindo, Cuadrado?
No, eso de por sí, ya está lindo todos los días. Ah, bueno. ¿Qué te pensás? Claro.
Me resultó porque, claro, hoy me dijo Johnny en vez de Cuadrado y digo, ¿qué le pasa?
Cuando le decimos Cuadrado se enoja, le decimos Johnny también. ¿Qué le está pasando a este chico?
Sí, está medio susceptible.
Bueno, esto era la entrevista que habíamos hecho a Alejandro Tonón, integrante y fundador, como decíamos, de la Casa de Arte La Parisina. Y bueno... Ya estamos cerrando.
Estamos terminando.
El programa se nos ha ido volando. Pero antes le queremos avisar de dos actuaciones que van a suceder en lo que se viene el fin de semana que viene acá en Córdoba. El domingo, la función de Panchos y sus Cachivaches en Fresca Viruta a las 17 horas se presentan Las Chíngaras. Es un grupo de teatro que el otro día con Alex Schulz y Anita Novarini tuvimos la posibilidad de ir a verlas.
La otra vez fuimos a verlas y faltaba Cintia. Encima se hizo en un lugar que a ella le hubiera gustado ir.
Sí, claro. Me hubiese encantado ir, pero realmente la
estaba
gripe
enfermita.
Estaba enferma.
No me permitió. Bueno, sí. Una lástima.
La perdonamos. Se lo perdió a ella.
Sí, igual, sin duda me lo perdí.
Por ahí mejor que no haya ido, porque se iba a resfriar más todavía y la gripe iba a ser peor.
Sí,
los contagiaba a todos, así que los estuve cuidando. Ahí.
Estaba muy frío el lugar, como para que vaya.
El valor de la entrada es 35 pesos, así que si quieren el domingo, después harán otra función a fines de agosto, pero este domingo en Fresca Viruta Espacio a las 17 horas se presentará Chíngaras Teatro. Y por otro lado, ya para ir cerrando, la presentación que tiene el viernes 22 de agosto en Perro Bicicleta es de...
Vamos,
se
Johnny.
Guarda que acá me parece que a Cuadrado le faltan los mates.
Sí, me los tomé todo, perdón.
Pan, una banda nueva acá que ha surgido ya hace muy poco tiempo. Ellos son del sur, pero se ha presentado con una propuesta muy original. Se la denomina medio pan porque es solamente tiene dos integrantes y propone mucho para lo que es la cultura de Córdoba, que muy posiblemente lo tengamos nosotros en nuestros estudios el próximo martes. Todavía no confirmamos nada, pero ojalá que tengamos la presencia de Medio Pan. Por ahora, le decimos que se presentan. Hacen un vivo a las 21 horas en Perro Bicicleta este viernes 22 de agosto y la entrada es libre y gratuita.
Bueno, vamos a meter presión para que los chicos nos vengan a visitar la semana que viene.
Sí, ¿quién ojalá? Aparte son muy buena onda, seguro que sí. También le mandamos un saludo a Javi Ducar, que es el que nos ha permitido este contacto, que muy posiblemente tengamos a los chicos el próximo martes. Nos vamos con un tema de ello. Sí. Despedimos al señor Martín Salvatore, periodista, locutor estrella, al señor
Alex
Schulz, que está ahí, sigue comandando los controles, y a la señorita Yamila Boxley en la parte de producción. ¿Quieren decir algo?
Sí, muchas gracias. Por fin me saludan a mí.
Bueno.
También voy a saludar a Cintia Ibarra.
Gracias,
la que
Martín.
Y a Jonathan Cuadrado, que es un excelente entrevistador.
Sí, bueno. Sí. Ojalá se les crea.
Ya le vamos a cerruchar el piso a la Cuadrado.
No.
Sí, de hecho a mí me pusieron del otro lado para que no hable.
Y qué bueno.
Muchísimas gracias, gente, por habernos acompañado. Nos despedimos con el tema de Medio Pan, El Tiempo Que Queda, así se llama, del último trabajo discográfico de ellos.
Chau.
Pásenla bien. Chau.